Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Es día martes 24 de agosto del año 2021. Junto a Matías del Río, Consuelo Saavedra, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Una. ¿Cómo están?
Consuelo y Nicolás, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Bien, gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Consuelo. Oye, llegó el día.
De la vida nos
reímos. Siempre hay algo que reírse. 9 candidatos presidenciales. ¿Qué te parece, Consuelo? Quiero escucharte.
Me parece...
Chile,
¿eh?
En Chile,
¿eh? Es Chile, ¿no?
Es Chile. ¿Por qué? Ustedes tienen primer ministro ya.
Ah.
Se fue.
Ya. No, pero mi espacio mental es Chile. Bueno, igual que el 2013 nomás.
Igual que el 13.
Y se la pega porque el otro día dijiste, no me acuerdo cuántos había. Sí, no sabíamos cuántos finalmente se iban a inscribir, porque se necesitaban 33.000 firmas. Y evidentemente no todos los independientes que pretendían ser candidatos presidenciales con patrocinios lo consiguieron, ¿verdad? Solo 2 de ellos. Y eso es una de las cosas que vamos a tener que ver. Misma cantidad de candidatos que el 2013, menos mujeres. Ese año hubo 3 mujeres.
Eso es raro, ¿eh?
Solo hay
es muy contra los tiempos, ¿no? Uno podría haber pensado que iba a haber una avalancha de mujeres. Pero sigue costando. El músculo todavía no agarra vuelo solo. Por la ley de cuotas tendrá que agarrar músculo.
Para presidencial no sé, pero...
Claro, en general, en la búsqueda de mujeres.
Sí, sí. Bueno, para ir subiendo, sí, sin duda. Oye...
Y evidentemente viene el proceso ahora de revisión de las postulaciones. Como lo conversábamos con Matías hace un ratito, antes de entrar al programa, revisar las firmas, a ver si cumplen con todos los requisitos legales. En el caso de Gino Lorenzini, por ejemplo, hay que ver si efectivamente es independiente, o se le puede aplicar la ley antidíscolo, porque él se inscribió, pero él plantea que al final esa militancia se inscribió en el Partido de la Gente, que es el que presenta a Franco Parisi, que también va candidato presidencial, pero por el Partido de la Gente, si es que esa militancia fue visada o no por el CERVEL. Lorenzini plantea que no, pero es algo que hay que revisar. Está también Ancalao, por la Lista del Pueblo, como independiente apoyado por la Lista del Pueblo. O sea, son también firmas que hay que revisar, así que no
llegó
está
con
todo
el vuelo,
dicho.
Llegó con el olor a benzina y la bomba.
Sí, por lo tanto no sería sorprenderse que...
Con la luz roja, se acuerdan que uno llegaba con la luz roja, sí, pero claro. Con el vuelito, sí. Bueno...
No sería...
De los 9, 3 eventualmente podrían, por distintas razones, no sé si caerse, a lo mejor no se cae ni uno, a lo mejor los 3, no sé, pero son Alcalao, Lorenzini y Marco Enrique... Por razones distintas, porque hay un tribunal que tiene que revisar, hay 10 días de plazo, sabemos que habían sido quitados sus derechos ciudadanos, se lo devolvió por un caso, pero hay días claves hoy para revisar su situación judicial.
Sí, claro, uno podría poner algún punto de interrogación sobre la candidatura de Marco Enrique, sobre la candidatura de Gino Lorenzini y sobre la candidatura de Diego Ancalao.
Recordemos quiénes son los otros, ¿verdad? Sebastián Sichel y Gabriel Boric, que ya estaban inscritos en la práctica porque habían sido nominados, claro, a través de un proceso
ni
legal.
Necesitaron exacto. No necesitaron inscribirse. Quedan inscritos al ganar una primaria legal.
Así es. Y luego el primero en inscribirse fue José Antonio Kast, un poquito antes de la... No, no fue el primero. Él se inscribió como a las 2 de la tarde. Lorenzini fue el primero como a las 12:30. Parisi, que no mandó un representante, porque él no está en el país. Tengo entendido, Nico, que tú decías que estaba en Estados Unidos.
Así me dicen, pero no. Porque ayer físicamente yo no lo vi.
Hace mucho tiempo que no lo veo físicamente.
Aparece, tiene harta participación en redes sociales, ya hace Zooms, dando a conocer los candidatos de su lista, a través del Instagram y de los canales que tiene el Partido de la Gente. Luego tenemos Marco Enríquez Ominami, Yasna Proboste, que se inscribió pasada a las 6 de la tarde, Eduardo Artés, que va por Unión Patriótica. Exactamente, un clásico. Y Diego Ancalao, que fue el último que se inscribió como candidato presidencial cerca de las 9:30 de la noche.
Sí. ¿Qué pasó con el profesor Reyes, Alberto Tapia, perdón?
Sergio
Tapia, perdón. que el profesor de Punta Arenas que llegó, hizo punto de prensa, lo dimos todo por escrito y en la noche sacábamos cuenta y teníamos ahí, me acuerdo, en el canal una pelea, pero si son 10, no, pero son 9, pero mira cuenta, 1, 2, 3, y de repente la gente que estaba ahí fuera del cervel decía, oye, pero un momento, Tapia no entró a una cosa que hizo punto de prensa y parecía que tenía olor a candidato, pinta a candidato, discurso a candidato, punto de prensa a candidato, pero no había inscrito candidatura. Raro fue
no,
eso.
No tengo muy claro qué sucedió por lo que estuve leyendo. Además, yo no tenía idea quién era, no lo conocía, no, así que también me enteré un poco de su trayectoria, que había trabajado mucho tiempo en el ENAP, de Magallanes, en fin. Pero una versión, pero no pucha que lata, porque no estoy segura si esto es así, es que aparte de llegar con todas las firmas, tienes que ir físicamente con 5 patrocinantes en persona.
Eso fue lo que me explicaron a mí también, que le faltaban los 5 patrocinantes personales, digamos. Y que de hecho habría
tratado... si todas las personas que lo apoyaban eran de Magallanes y no había ninguna en Santiago para acompañarlo en la inscripción, o no se enteró, entonces dejó las cosas ahí, pero si hubiese dejado las cosas ahí le habrían pedido inmediatamente ese requisito que le faltaba, o quizás no las tuvo y no se las pudo conseguir durante el resto del día, así que no estoy segura de que puede haber sucedido. Me cuesta imaginarme que si te faltan 5 patrocinantes no te los puedas conseguir por último nuevos durante el día, si la gente estaba consiguiendo firmas, además se pueden conseguir digitalmente.
No, me contaban que anecdóticamente que le había pedido a un señor que está afuera siempre protestando en el cervel contra los políticos, le había pedido a él que por favor se entrara y que había dicho que no podía por principio. Pero no sé, yo creo que eso es casi anecdótico. Oye,
que es agradable igual todo el proceso ahora de inscripción en que incómodo, digamos, porque los candidatos llegan y sean quien sea, les toca enfrentar protestas por diferentes causas que se instalan afuera del CERVEL, y es interesante ver cómo interactúan con alguien que los interpela, pero al final interpelan de capitán a paje.
Fome. Oye, me insisten en todo caso que Franco Parisi está en Estados Unidos, que está afuera, que ayer de hecho habría hecho un live desde Estados Unidos en Instagram o en Facebook, en alguna de esas plataformas. Oye, bueno, en términos presidenciales, la pregunta que uno siempre se formula es qué es lo que pasa precisamente con candidatos como Parisi o Lorenzini. ¿A quién le hacen daño?
Primero si hacen, segundo a quién.
Claro, primero si hacen daño. No, yo creo que hacen mucho daño. Sí. O sea, el programa de Gino Lorenzini hace mucho daño.
¿A alguien o en general
a la política? No, hace daño a la seriedad de la política. Hace daño. O sea, cuando tú tienes un programa que uno tiene falta de ortografía y dos tiene... ¿quién soy yo? Porque escribo con falta de ortografía. Cada rato me equivoco, tengo que estar corrigiendo permanentemente, pero
que había escasez mal escritora eso, ¿no?
Sí, escasez.
¿Así? Sí. Es una palabra difícil, pero cuando es tan difícil uno se equivoca menos.
Pero hay correctores de gramática.
Pero cuando tú le pedís, claro, que es el que yo uso, cuando tú propones que a 3 alumnos los vas a mandar al espacio, cuando tú dices que le vas a bajar el sueldo a 1.000 pesos al presidente de la República, que a todos los servidores públicos, que gente que es toda millonaria, no necesita la plata para vivir, tú tenés claro, entonces le va a retener el 50% del sueldo y solo le va a pagar la otra mitad
al final del
periodo, y si es así, se van a ganar la condición de honorable. O sea, por favor, o sea, eso es marketing, es demagogia, es de lo más bajo que uno puede ver. Yo sé que hay mucha gente, pero por supuesto, no, claro, lógico, si con eso vamos a tener gente que pueda, gente muy buena, vamos a tener gente que apostadores, vamos a tener a puros apostadores, gente que yo me juego a que la gestión, a que voy a ganarme el premio si hago las cosas bien. Pero por favor.
Claro, aquí en lo de la plata y la política es muy fácil, el gatillo es muy blando para hacer populismo, o sea. Cualquier tipo que es millonario, digamos, y que quiere presentarse, obvio, lo primero que dice que los 7 millones de pesos de la presidencia sobran, ¿no es cierto?
Sobra.
Pero si él tiene 7 millones que se los ha ganado por otro lado, pero no mienta, porque no es que él no va a venir con nada, ¿no es cierto? Él tiene plata. Entonces uno podría preguntarle, ¿es la presidencia de la República o los cargos públicos solo para gente que venga con plata de antes y no necesite el sueldo? Peligrosísimo, ¿no es cierto? Uno, y eso por una parte. Y dos, en general, que se instala esto de que tú sabes que son 1.400 votos, pesos por voto, pero en el caso de las presidenciales.
Sí, claro.
Decir que solamente la gente lo hace para juntar plata, y alguien decía, claro, como en Chile se financia la política y te pagan por voto, uno podría preguntar, ¿y qué prefieren aparte? ¿Que financien los privados, que no sepamos quién financia y quién compra la política? Si llegamos hace un tiempo, relativamente poco tiempo, al acuerdo en que el Estado debe financiar la política para que todos puedan acceder a ella. Entonces, ojo con el discursito de la plata.
Si quería hablamos de eso, pero yo iba por otro lado, justamente lo que plantea Parisi Lorenzini es populismo puro con marketing y con mentira, con cosas que no son aplicables, con cosas que no son reales. No existe en la legislación chilena la posibilidad de que a un funcionario público se le remunere por resultado. Existe en algunas dependencias que recaudan, por ejemplo. Pero, por favor, o sea, es no entender nada, pero sí es poner argumentos oreja que te llevan a conseguir 500, 600, 1.000.000 de votos y que eventualmente te dan, comillas, algún grado de poder. Respecto a lo otro, lo que tú planteas, yo creo que es cierto, tienes toda la razón, se tomó una decisión que es mejor que no se financie con boleta ideológicamente falsa y que lo financia el Estado, pero también hay que considerar, Matías, que en la decisión de algunos en participar, y directamente yo creo que en la decisión de Franco Parisi, no está demasiado lejos el hecho que si tú llegas a juntar 500.000 votos, el Estado te devuelve 690 millones de pesos más o menos, y esos 690 millones de pesos, tú lo único que tienes que hacer es acreditar habértelos gastado, y parte del gasto es la contratación de empresas, asesores, etcétera, etcétera. Entonces, de repente, si estamos hablando de 690 millones, tú puedes hacer un recorte de 120 millones, bueno, resulta que puede ser una buena fuente de financiamiento por los próximos 4 años. No nos olvidemos de eso. O sea, yo no sería tan inocente de pensar que eso no está pasando. Yo creo que no hay que confundir los planos, estoy de acuerdo contigo, pero tengamos ojo porque hay incentivos extraños para presentarse a la presidencia de la República. Hay incentivos muy extraños, pero eso es.
Sí, pero al final, ¿cuál es el equilibrio que tú puedes encontrar, claro, entre oxigenar e incorporar caras nuevas con requisitos que no son tan sencillos? Finalmente son un montón de firmas las que se tienen que recolectar, es cierto que no se simplificó. ¿Cómo?
Que no es un rango inalcanzable.
No es un rango inalcanzable ahora con la posibilidad de hacerlo digitalmente, pero cuando tenías que instalarte en las plazas era un proceso mucho mucho más largo, lo mismo para constituir partidos políticos. O sea, el sistema político chileno puso un rayado de cancha para que no fuera, entre comillas, tirar y abrazarse, presentarse a presidente, presentarse a lo que fuera. Y tú también quieres un sistema que, por un lado, pueda fortalecer los partidos políticos, que eso es algo que yo creo que estamos al debe y que no está de moda, ¿verdad?
No, pero no está nada de moda.
Versus incorporar caras nuevas, personas que se interesen, pero que tengan que cumplir ciertas o superar ciertas barreras para poder entrar en el eje, o sea, en el sistema y en el juego.
Claro.
Si que a uno no le gusten algunos de ellos porque son personas que han estado constituyendo bases de apoyo desde otros lugares, bueno, como podría ser el caso de Gino Lorenzini, ya. Pero eso también es en todas partes del mundo.
Tuvo la capacidad, entiendo, de juntar 43.000 firmas, te contaron a ti, Matías, ¿no?
Eso me indica. Sí, claro, así dijo él también ayer en el CERVEL.
No tengo por qué dudarlo. Si mi punto es otro, creo que tenemos ahí un problema de cuáles son los incentivos que se colocan. Y también tenemos otro problema práctico, Consuelo, que es esta, y no es popular hablar de fortalecer los partidos políticos.
Pero también, claro, tú puedes inflar las boletas y puedes hacer todo eso. Siempre hay alguna persona que te haya interrumpido, Nico.
No, dale,
hay alguna manera de hacer la trampa, y en eso estoy de acuerdo contigo, pero tampoco puedes tener un sistema tan rígido que nadie puede hacer ninguna trampa, porque no estoy fomentando la trampa, pero
yo me podría poner en purista y decirte, no, Consuelo, eso es inaceptable, y no, tú tienes toda la razón. Efectivamente, los sistemas no son perfectos y tienen que hacerse cargo de que no son perfectos, y aceptar aceptar una cierta aceptar un cierto margen. Yo estoy de acuerdo contigo, no me voy a poner en purista en eso, no puedo estar más de acuerdo contigo. Pero también hay que tener un problema con la desinstitucionalización que la
facilita. ¿Estás como cuál era tu palabra ayer?
No me haga repetirla, por favor. Pero sí, la
desinstitucionalización.
La de la democracia cristiana. Sí, no, esa no me salió nunca más. La traté de usar 4 veces en el día y no me resultó ni una, me resultó solo la primera vez.
Desinstitucionalizar,
claro. Bueno, pero el punto es que, el punto en el sentido, Consuelo, es que tenemos que tener cuidado con esta desinstitucionalización. Porque, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con Fabiola Campillay? Para saltar un poco al tema parlamentario. Fabiola Campillay consigue, en la plataforma, con el apoyo de la Lista del Pueblo, con los mecanismos de la Lista del Pueblo, consigue, así me dicen y me lo aseguran, consigue las patrocinios suficientes para ser candidata. Pero dado que no existe la institucionalidad, no hay nada que la ate ni que la obligue, ella decide que va a ir por fuera.
A última hora.
A última hora. O habiendo usado esa plataforma. Entonces, eso es el punto.
La plataforma y la publicidad que te da.
La plataforma y la publicidad.
La marca.
La marca y las redes. Las redes fueron las que permitieron eso. Entonces, y uno se encuentra con esa. Y eso, si hubiera sido un partido político, el partido político sencillamente habría dicho: nosotros no la patrocinamos. No existe ese partido político. Entonces, la mexicana que, entre comillas, le hace Franco Parisi al propio Lorenzini respecto a la apropiación del partido de la gente. En fin, todas esas cosas. Está bien, es un proceso, estas son las leyes que salieron de la Comisión Engel, que en general han sido un aporte, pero yo creo que pensar que las leyes son cuerpos estables que no deben adaptarse a las realidades es lo que a mí me complica. Pero no nos quedemos en ese punto.
Sí, creo que es relevante, obviamente, que es un proceso. En cada elección vamos aprendiendo cosas nuevas, porque también la sociedad va cambiando, claro. O sea, toda la irrupción de los independientes y la gente votando en masa, o por lo menos en la constituyente, aunque tenía otras reglas en esa elección, por los independientes, es algo que hace crujir también un poquitito el diseño institucional que salió de las reformas propuestas por la Comisión Engel, eso es cierto. Y creo que eventualmente también eso va a ir ajustándose. Bueno,
así es.
Con la constitucional en pleno trabajo, lo más probable es que haya un ajuste por ahí también.
8.22,
sí.
Oye, en capítulo COVID hay dos o tres cositas interesantes que poner sobre la mesa. Una de ellas viene de los Estados Unidos, la FDA le ha quitado el apellido de emergencia a la vacuna Pfizer. ¿Qué quiere decir eso? No es que le ha quitado alguna característica, sino más bien le ha aportado al quitarle ese apellido, porque ahora es una vacuna directamente. Recibe la aprobación definitiva en los Estados Unidos, y esto es bien relevante, porque en parte los argumentos que usan, que esgrimen los antivacunas, parte de los argumentos es justamente cómo vas a arriesgar, por ejemplo, a niños a poner en una vacuna que está en una fase tan preliminar y en una fase que se hizo tan rápido, que tan pocos años, que esto no es un séptimo de lo que tradicionalmente ocupan las vacunas, ¿no? Y poner en riesgo y experimentar con niños como conejillo de India. Esa es parte de lo que uno ha escuchado como argumentación. Bueno, para esas personas ese argumento al menos se cae porque Pfizer ha pasado ya todos los requerimientos y todos los obstáculos para hacer y convertirse, después de un tiempo ya de aplicación, además con muy buenos resultados, ya sea en capacidad de inmunogenicidad como en seguridad, pero además ahora ya logra su graduación, vamos a decirle de algún modo. Eso uno. Dos, se abrió ayer un estudio de Sinovac en Chile, que va a ser un estudio muy grande, de los más grandes que se ha hecho en el mundo, aproximadamente 4.000 personas, niños y niñas, entre 3 y 17 años, para enrolarlos. Se abrió ayer el plazo para enrolarlos en el sistema de ensayos clínicos con Sinovac. Es súper interesante porque Sinovac, no lo olviden, aunque lo hemos repetido 20.000 veces, que utiliza el sistema tradicional de vacuna del virus inactivado, que es el mismo mecanismo que se utiliza, por ejemplo, para la polio, por ejemplo, que ya se pone hace muchísimo tiempo, por lo tanto tiene un grado de seguridad enorme, y también grados de inmunogenicidad que lo han logrado, o sea, la capacidad de generar defensa muy importante. Todavía no se aprueban niños, pero empieza ya el proceso que en otras partes del mundo, en China, por ejemplo, se logró, y se logró con muy buenos resultados. Bueno, está en Chile, son 9 centros a lo largo de Chile que van a permitir que estos niños y niñas chilenos vayan a ponerse esta vacuna de manera adelantada. Está ahí mucha universidad, está la Católica, está la El Desarrollo, está la Los Andes, está, me parece que la Chile, no estoy exactamente seguro, pero hay muchas universidades con prestigiosas escuelas de medicina trabajando. Por lo tanto, atención, esto es casi como un aviso para los que quieran que sus hijos participen, entren en este, hay un link. Que es Sinovac, no me acuerdo, era medio complicado el link, pero atenti el que quiera, porque es una forma de, oye, mire Israel lo que le pasó con los niños, ¿eh? Ahí hubo un problemita, hubo un foco de preocupación en contagios con niños, así que el que quiera participar, que lo haga. Y la tercera es que se bajó el requisito a partir de septiembre de regreso a Chile de cuarentena de 10 días a 7 días. Esto gracias a las muy buenas cifras que hay, en torno a 1% de positividad, 500 casos diarios, con un promedio de 36 personas, promedio diario semanal de personas fallecidas. Estábamos en 70 hace 15 días, por lo tanto las cifras ayudan bastante para tomar este tipo de medidas. Eso en cuanto al...
Yo quiero que baje más todavía.
Sí, claro, sí, pero igual, escucha, bajó igual, la mitad.
Igual 7 días es un plazo largo. Oye,
que baje el número de para regresar.
Quiero que bajen las dos cosas, que bajen,
que baje todo.
Eso damos por descontado, que todos queremos que ojalá, sí. Ojalá hubiera contagiado cero. Oye, ahí hay una, perdón, ¿tú querías decir algo?
Lo que pasa es que para los que vivimos fuera sí, de Chile, es la cuarentena para allá y es la cuarentena de vuelta en general. Porque Chile, aunque tiene muy buenos números, no todos los países lo consideran verde, como que se actualizan lento. Chile no tiene mucha capacidad de presión, me imagino.
Y tiene que ver con prioridad. La Sinovac, ¿eh? Tiene que ver, lo de Chile afuera tiene que ver con que hay mucha preferencia de Sinovac, porque una persona que yo conozco que anda con su carnet verde Pfizer se peina, entra como Pedro por su casa a cualquier parte. No es que la Sinovac sea más mala, por favor, no quiero decir eso, sino que esto tiene que ver con,
claro,
política.
Que hay países que te analizan de acuerdo a la vacuna, o sea, que tú llegas con tu PCR o tu antígeno y con tu vacuna, el tipo, o sea, la marca de vacuna que te pusiste, y otros países que consideran eso / el país en qué condición sanitaria está.
Bueno, y hay otros que ni te preguntan si te vacunaste ni te preguntan de dónde vienes. Pervigracia a Estados Unidos.
Este es bienvenido, venga a gastar plata.
Pervigracia a Estados Unidos, claro. Oye, en ese sentido, en todo caso, me explicaban que ayer, gente que está muy metida en el tema, que el excesivo, a muchos nos parece excesivo, a mí no tanto, pero a muchos les parece excesivo control de ingreso, tiene que ver con justamente el que no esté yendo tan bien con la variante Delta. Porque nos ha ido bien con la variante Delta hasta ahora.
Sí,
en comparación a otros países, pero nos ha ido muy bien con la variante Delta, y eso tiene que ver con el control. Y a propósito de eso, así muy muy brevemente, ya todos los días vienen cartas de la gente reclamando por las 4-5 horas que tienen que estar en el aeropuerto esperando para entrar. Hay dos cosas que uno podría decir. Ayer era muy buena carta de Isabel de Gregorio en el Mercurio, en que ella cuenta exactamente su experiencia y es bien contradictoria con la de todos los demás, pero probablemente lo que más uno podría destacar de esa carta es que dice: yo sabía cuando me fui que a la vuelta me iba a demorar entre 4 y 8 horas y lo tenía programado y estaba preparado para eso. Yo he sido un gran opositor, y desde aquí ustedes me han escuchado, al cierre de fronteras, al impedir salir, no al que se ponga requisitos para volver. O sea, el que quiera salir, que salga en la condición que le parezca, pero que asuma que a la vuelta va a tener un montón de requisitos que cumplir. Y uno de ellos es que va a tener que darse la lata de estar entre 4 y 8 horas en el aeropuerto. Ahora, lo que decía la carta de Isabel de Gregorio era que no había, que no era verdad que hubiera hacinamiento, que si uno se manejaba bien con los códigos QR, no tenía por qué estar llenando las cosas de nuevo, etcétera, y que lo de los niños estaban separados y que había distancia social suficiente, en fin, un poco distinto a lo que se dice en muchas cartas, pero la verdad es que si uno sale de Chile sabe que a la vuelta le va a tocar eso, Entonces, probablemente eso me hubiera preferido que hubiera sido así desde el principio, pero la situación de los controles en la frontera es lo que ha permitido que nos vaya bastante bien con la variante Delta.
Oye, un segundito, tengo aquí la página web que me la mandó nuestra queridísima directora para ponerla https
no,
pero es que, oye, momento.
Es que PED, me encanta.
Sí, yo no estoy.
¿Te acuerdas cuando la Michelle Bachelet le hicieron un video?
Coronavac fase 3.cl. Es que de verdad yo creo que hay mucha gente que le puede interesar.
Pero yo creo que en el buscador, si tú pones sin el HTTPS, tú pones, ¿cómo se llama?
PED.
La vamos a poner en el sitio y en Twitter. PED Coronavac. PED Coronavac fase 3.cl. Para los que quieran que sus hijos o hijas participen de este ensayo de la Sinovac.
Perfecto. 8:28. Oye, hay un viejo refrán que dice que los árboles muchas veces no dejan ver el bosque, o yo siempre lo cuento al revés, es que los bosques no dejan ver el bosque, no dejan ver los árboles, o los árboles no dejan ver el bosque. Pero el resultado es el mismo. En este caso, me da la impresión que los árboles no están dejando ver el bosque. Me refiero al anuncio, formalización de tres ex generales directores de Carabineros, del general Eduardo Gordon, del general Gustavo González y del general Bruno Villalobos. Y adicionalmente a la ex ministra Javiera Blanco. La verdad es que a mí me... sí, en general, lo que ha pasado es que en todo este escándalo de los gastos reservados de Carabineros, probablemente el nombre que más aparece, la foto que más se publica, es la foto de Javiera Blanco. Está bien, tienen razón, si probablemente Javiera Blanco recibió recursos que no correspondían, que se haga cargo de sus responsabilidades. Pero los árboles, Javiera Blanco no nos está dejando ver el bosque, que hay 3/4 generales directores de Carabineros.
Y eso está por probarse, además.
Lo de Javier Blanco.
Sí.
Claro, porque ella dice que es inocente.
Pues, pero está por probarse, porque lo que dijo Paula Vial, su abogada ayer, que ella... envió un comunicado que en otros dos casos que se les ha acusado, ha salido libre.
Bueno, entonces... de acuerdo, pero sí, pero por favor, no nos quede, pero no caigamos en el error.
No, pero que no quede hecho como si ya. Está bien. Pero que
es que el fondo, Matías. Ojalá que sea inocente Javier Blanco, yo siempre fui...
Ojalá que quede claro.
Que quede claro, porque además que una operación mafiosa muchas veces incluye el corromper, el que sin que alguien se dé cuenta, ser corrompido por el mafioso. Y eso ocurre. ¿Ah? Mientras más gente tenga, más posibilidades tengo.
Sí, pero solo digo que eso falta por aclarar.
Claro, pero no me quería quedar en el detalle de Javier Blanco, Dios, justamente para evitar lo que estoy hablando. Y que es que hablamos solo de Javier Blanco y no hablamos de que hay 3, inclusive, lamentablemente, 4, porque se incluye al general Bernales, que falleció en el ejercicio de su cargo, pero este mal uso de gastos reservados vendría desde Bernales al menos. Pero si uno, respecto a los imputados, los generales directores de Carabineros entre el año 2005 y el año 2015 estuvieron involucrados en malos manejos respecto a los gastos reservados, y algunos de ellos también en lo que se ha denominado el Paco Gate. ¿Qué es lo que te muestra eso? Que tenías una institución, la institución de Carabineros, que al menos en su alto mando, tiene un nivel de corrupción hereditario e inaceptable.
Es una cultura, Nicolás.
Claro, pero cultura, yo creo que lo rebajamos un poco. Entonces, el problema práctico nos quedamos en el escándalo de Javiera Blanco, porque claro, eso salpica eventualmente al gobierno de Bachelet, también salpica a Bachelet que Bruno Villalobos, nombrado por ella, haya sido quien además está vinculado en las otras operaciones, se lo acuse de las otras situaciones. Pero lo que tenemos, lo que muchas veces nos perdemos, porque nos quedamos en la foto de la ex ministra, es que finalmente aquí lo que había era una institución que estaba organizada para exactar, para robar recursos fiscales, organizada, y se formaba, y como dices tú, formaba parte de la cultura. Pero eso no lo bajemos, todo lo contrario, se hacían un sueldo a partir de quedarse con recursos que no estaban destinados para eso.
Yo les recomiendo el podcast de Crónica Estéreo, que está de La Tercera, que está anoche, lo escuché justamente, que es de anteayer, no es de exactamente ayer, pero igual tiene la misma validez,
sí, claro,
que explica con meridiana claridad el modus operandi.
Sí, el caso no ha cambiado en los últimos...
No. Claro. Por eso.
Bueno, de hecho los últimos generales directores han quedado fuera, digamos, el Mesoto y los que lo siguen.
En este caso explica el caso de de investigaciones, perdón, valga la redundancia, el caso de investigaciones donde se explica exactamente cómo opera. Y hay una cosa que me llama la atención. El mismo mes, el primer mes, sentado en la dirección de investigaciones, el director que está siendo ahora...
Héctor Espinosa,
que está siendo investigado, empieza ya con los depósitos de $1,000,000 y $1,000,000 en el caso de su señora. Con lo cual, es como no perder tiempo. Llegué aquí y este es el tiempo que tengo que recuperar. Eso es lo que yo veo, que es como cultura corrupta. Y rápidamente, o sea, como el primer mes que yo puedo sacar plata de los gastos reservados, lo hago. Y eso es lo que está viendo ahora, además de la falsificación, porque se dice, tú sabes que tiene una fórmula o un respaldo o una razón para usar gastos reservados, y eso fueron aparentemente corrompidos en este caso. Pero, y además, perdón, en el caso de Héctor Espinosa se le está investigando por una mutual que tiene que ver con una vinculación con otras ramas de la defensa y las Fuerzas Armadas, ¿eh?, con Carabineros puntualmente. Por lo tanto, esto no es propio de una institución, sino más de una cultura policial o del ejército, donde hay algunos que creen que esto se puede hacer llegando a determinados cargos.
Eso me parece que está más o menos claro a estas alturas que la manera de rendir los gastos reservados deja bastante que desear, que no basta, por mucho que tengan que ver con no sé, razones de defensa nacional y que requieren secreto, en fin. Eso no basta, y ni siquiera basta tampoco en el otro tipo de gastos reservados, desde viáticos en adelante, con que tú presentes facturas y se las rindas a la Contraloría, porque llevamos décadas, ¿verdad?, de mal uso de estos recursos por parte de mafias, como dices tú, dentro de
y por Dios que las hacen mal a las instituciones, por Dios que las desacreditan, porque estos tipos se van y dejan la escoba dentro.
Pero de repente la ventaja política de corto plazo te lleva a intentar poner el foco en un lugar que, si bien puede o no ser, no es lo relevante. Lo relevante es que los árboles nos dejen ver el bosque.
O que el bosque nos deje ver el árbol. 8:36.
Te gusta. Ya, lee, menciónenme.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana, remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en mazda.cl.
Carbón, anticuchos, las cuecas favoritas, un pañuelo. Bueno, si ya estás preparando para este 18, no te olvides lo más importante para estar de verdad preparado. Reserva hoy mismo el arriendo de tu auto en mita.cl y por solo $24,900 además estarás acumulando el doble de millas Latam Pass. Solo en mita.cl.
En Consorcio te asesoran para elegir un seguro de vida con ahorro, con las coberturas que necesitas para que tú y tu familia estén protegidos frente a los imprevistos, porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce más en consorcio.cl.
Clínica Alemana te invita a cuidar de tu salud sin salir de tu casa. Sí, a través del servicio de telemedicina, donde podrás acceder a consultas médicas con cientos de especialistas. No esperes más y reserva tu teleconsulta en www.alemana.cl.
Con Inmobiliaria Terrafirme, invertir en Providencia y San Miguel ahora es más fácil. Paga solo el 5% de PIB y el resto financia hasta en 60 cuotas. Conoce más en terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia.
Vanguardia. Vanguardia es vivir en un edificio con una cascada en recepción que va desde el piso 7 al primero. Vanguardia es vivir en un edificio con zonas de co-work y espacios de recepción e-commerce. Vanguardia es vivir en un edificio con conexión de electromovilidad y espacios integrados. Conoce Edificio Aqua de Inmobiliaria Terra Firme, ubicado en Avenida Suecia, Providencia. Descubre nuestro recorrido virtual en terrafirme.cl o visita nuestro piloto. ¿Y tú? ¿Te atreves a vivir en Vanguardia? Inmobiliaria Terra Firme. Construye tu espacio, tu historia.
¿Eres de los que siempre busca lo mejor? ¿El mejor restaurante? ¿La mejor película? ¿El mejor servicio? Deja tu futuro en las mejores manos y cámbiate a AFP Habitat. Número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. AFP Habitat. 40 años haciendo crecer tus ahorros. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
No importa si eres independiente o si tu empresa es pequeña, mediana, grande, muy grande o gigante. No nos importa el tamaño de tu empresa, lo que nos importa es asesorarte con todas las herramientas que necesitas para prevenir el coronavirus. Además, seremos tu partner 24/7 para que tu empresa pueda seguir funcionando de manera segura. ¿Y tú? ¿Aún no encuentras a ese partner que te ayude a seguir con todo? Súmate a la H en H.cl y sigamos con todo. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Construir tu futuro es más fácil con nuestras plataformas digitales. Mejora o anticipa tu pensión contratando tu APP en Banchile Inversiones. Acceda a depósitos directos y ahorro sistemático mensual en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Define el monto a invertir, firma a través de Mi Paz y listo. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos. Los planes de APP son administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Movistar Empresas impulsa tu momento OK con la mejor fibra de Chile. Cámbiate y conecta tu negocio contratando fibra 900 megas con un 50% de descuento por $19,995 al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl/empresas. Transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Digitaliza el control de asistencia en tu empresa con Talana. Gestiona turnos de forma sencilla y supervisa la asistencia de miles de trabajadores en segundos con nuestra solución certificada por la Dirección del Trabajo. Integra este módulo de forma nativa con el módulo de remuneraciones o firma digital. ¿Qué esperas? Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Estar preparado para este 18 es tener la lista de cuecas en el celular, la bandera planchada y la parrilla impecable. Pero estar realmente preparado es anticipar la reserva de tu auto en Mita.cl desde $24,900 diarios, donde además podrás acumular el doble de millas Latam Pass.
En estas fiestas patrias, anticipa tu arriendo en Mita.cl y no te quedes sin tu auto para celebrar el 18. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
En Consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto.
Estoy usando menos mi auto, pero siempre está la posibilidad de que pueda sufrir un robo. Por eso, contraté el seguro de auto Consorcio. En caso de que algo pase, tengo auto de reemplazo, asistencia 24/7 y muchas otras asistencias para lo que necesite.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Información de requisitos y exclusiones en consorcio.cl.
Hoy en día tu celular te despierta, te conecta, te divierte y desde hoy te acompaña y te cuida. Descubre Alemana Go, la app de Clínica Alemana. Descárgala y accede a tu información de salud, agenda una consulta presencial o teleconsulta, recibe notificaciones cuando tus exámenes estén listos y comparte los resultados. Revisa tus recetas, órdenes de exámenes y mucho más. Go por tu tiempo, Go por tu salud. Alemana Go. Descárgala ahora mismo desde App Store o Google Play. Más información en alemana.cl.
Hola Miguel, hola. Vi que ayer instalaron la alarma Verisur en tu casa.
Sí, ahora que volveremos a estar más tiempo fuera, necesitamos que nuestra casa quede bien protegida.
Sí, el otro día Claudia me decía lo mismo. Queremos instalar una por esa razón.
Para estar más tranquilo. Además son súper rápidos, los llamé en la mañana y en la tarde ya estaban instalando.
Perfecto, los voy a llamar, gracias.
De nada.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Eres de los que siempre busca lo mejor, el mejor restaurante, la mejor película, deja que tu futuro, las mejores manos, cámbiate a AFP Habitat número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos, en todos los fondos, AFP Habitat 40 años haciendo crecer tus ahorros.
Sigamos con todo. La Asociación Chilena de Seguridad te entrega todas las herramientas que necesitas para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Súmate a la Asociación Chilena de Seguridad en H.cl.
Construir tu futuro es más fácil con las plataformas digitales de Banchile Inversiones. Contrata tu APB en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Movistar Empresas impulsa tu momento gay con la mejor fibra de Chile. Contrata fibra 900 megas por $19,995 al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl/empresas. Transformemos los cambios en oportunidades. OK.
8 de la mañana con 43 minutos, hablamos en off en Radio.
Y presentamos al candidato presidencial Marco Enríquez Ominami. Decíamos que de los 9 candidatos, algunos podrían eventualmente caerse por distintas razones, algunos que las firmas se las cuestionen, otros porque hay decisiones de tribunales todavía pendientes. Es el caso de Marco. ¿Cómo te va, Marco? Buenos días.
Buenos días, Matías, encantado.
Hola, ¿qué tal, Marco?
¿Cómo está Consuelo?
Hola.
Y Nicolás, aquí también.
Hola, Nicolás, hola, Consuelo, perdón.
Es el caso tuyo en que hay días decisivos donde el tribunal y donde el CERVEL tiene todavía que pronunciarse, ¿no? ¿No está del 100% segura tu candidatura?
Es un 100% segura, pero efectivamente podrían perfectamente adversarios impugnar la candidatura hoy a raíz de lo que el CERVEL publicó el domingo, cuando reconoció que estaba en un error, pero dejó puesto, si usted lee la declaración, un conjunto de elementos, a mi juicio, una letra chica indicando que ellos de todas maneras recomiendan la impugnación, con lo cual efectivamente va a haber una batalla en estos días, supongo yo, lo anticipo.
Pero solo si hay impugnación, ¿no puede, el CERVEL no puede actuar de oficio en tu interpretación?
No, es lo que ordenó el Tribunal Superior que obedezca y que la norma que el diputado socialista que invocó es de este artículo 16 de la Constitución de 1980, que inhabilita a, si alguien está acusado, el Tribunal Constitucional por 10-0, varias veces en dos semanas estableció que es inaplicable por un conjunto de razones, entre otras porque contraviene el derecho internacional, es un principio, un derecho humano, que es la no romper la presunción de inocencia. Entonces, el CERVEL no puede, estar en desacato, hay una querella criminal sobre el servicio electoral por eso mismo, y la segunda decisión que podría ocurrir, pero eso puede pasar con las 9 candidaturas, no con el ánimo de corregirlos, pero durante 10 días, todo ciudadano chileno puede impugnar a los 9, o sea, pero entiendo hacia dónde va el comentario Matías. Es difícil que se caigan algunos y hay otros que son más frágiles, efectivamente tendrán que luchar, y yo soy uno de ellos, por mi derecho a competir.
¿Mañana hay sentencia en la causa OAS, Marco?
No lo sé. Tiene que decidirlo un tribunal.
No, pero formalmente mañana es el anuncio, ¿no?
No lo sé. Tiene que anunciarlo un tribunal. Lo que no voy a hacer es ser vocero del tribunal, imagínate.
Ah, perfecto.
Esperé 7 años el juicio. 7 años esperé este momento. Así que no me atrevo a decirte. Debiera ser, pero no tengo. En 2 horas más, si me preguntas, te respondo.
Perfecto. Quería ir a las razones de la candidatura presidencial, la cuarta candidatura presidencial de Marco Enríquez Ominami. ¿Qué aporta Marco Enríquez Ominami a la contienda presidencial entre alternativas como Boric y Proboste, por nombrar dos?
Estoy convencido que la constituyente es el cambio, que esa es la única esperanza de terminar con las AFP, de la educación pública gratuita, entre otras cosas, es la constituyente. Esa constituyente, a mi juicio, está amenazada por dos figuras. Una, el gobierno, Sebastián Piñera, que arrastra los pies, ya los hemos visto incluso en detalles domésticos insólitos, problemas para conectar internet a la sala en el 2021. Y Sebastián Sichel, que ese, a mi juicio, si gana él, se pone en riesgo la única esperanza en los próximos 50 años. Y es demasiado grave. Y el sábado vimos un ejercicio democrático imperfecto, que si uno lo compara con la primaria legal de anterior, no sé cómo es la distancia, es 1.700.000 contra 170.000, por ahí 150.000 votos.
Sí.
O sea, es la mejor primaria de la historia contra la peor primaria de la historia. Es un desastre. Y no me resigno, a que quede esto a la deriva, porque claramente ni a Gabriel Boric ni a Yasna Proboste le alcanza para defender el proceso constituyente. Veremos si yo contribuyo a eso, que la gente decida, sancione o apruebe.
¿Por qué no les alcanza?
Un segundito, Marco. Lo que pasa es que algunos cuestionaron la oportunidad tuya. Tú dices, a mí no me dejaron, otros dicen, Marco no quiso. Eso están las dos explicaciones, las hemos escuchado varias veces. Pero una vez que tú ves el resultado, la cantidad y cómo le va, por ejemplo, a Paula Narváez y quién gana. Algunos dicen, ¿y por qué no lo hizo el viernes? ¿Por qué no dijo, yo voy a ir igual? Explícanos esa parte de la oportunidad del lanzamiento de tu candidatura.
Sobre lo primero, Matías, propongo que me inviten con Carlos Maldonado y Álvaro Elizalde y Camilo Lagos. Y que repitan delante de Camilo Lagos y delante mío, si nos invitaron. Que nos digan, por favor. Saben ellos que pidieron que yo no entrara. Porque leyeron mal, como mucha gente, entre que lo analizaba, entre que era el deseo que yo no estuviera. Y yo afirmé durante mucho tiempo que recuperaría mi derecho a elegir y a ser elegido. Como ocurre en las democracias, y no como es inaceptable, intolerable, y como poca gente se escandalizó con
él. Tú me dijiste el año pasado en Estado Nacional con toda claridad, Matías, no con el énfasis que sueles hablar tú, Matías, no seré candidato a nada, ni a diputado, ni a senador, ni a presidente. Habrás escuchado, está viralizado el video. Ahora, yo creo en el derecho de la gente a cambiar, ¿eh? Ojo.
Matías, con la misma vehemencia, el sábado, o una primaria, no sé si el mismo tono exacto, que fue un desastre, Matías, con la misma vehemencia, no me resignaré, no me entregaré hacia el combate ni vida. Porque además el candidato no es cualquiera. Señor Sichel es la expresión de la descomposición de un sector de la política. El tipo es la gran astucia, Sebastián Piñera. Fue, corríjanme ustedes, jefe de campaña Andrés Velasco, presidente del partido Andrés Velasco, jefe de gabinete Claudio Rego, foto en campaña con Michelle Bachelet, aliado de Daniel Jadue del Partido Comunista. No el 80, no el 90, no, hace 4 años. Y ahora él es el candidato ex demócrata cristiano que tiene como plan camuflarse en una cosa astuta, que no lo ha hecho mal, de independiente, diciendo yo conozco a la gente al frente, pero me he venido al bien que es Piñera. No me entregaría ese dato.
Ahora, pero ¿por qué tú aportas, una candidatura presidencial colabora a este objetivo que tú planteas de derrotar a la derecha a través derrotando a Sebastián Sichel? Porque cito otra entrevista tuya en octubre del año pasado en Interferencia, en el medio digital, enfatizando la unidad de la centroizquierda, que es lo único que te interesa, dices tú, y agrego, para que haya unidad estoy dispuesto a lo que haga falta, en el puesto que se necesite estaré, donde sea útil para la unidad, voy a estar disponible, para que haya unidad, lo que haga falta, lo que sea.
¿Cuál es la pregunta, Consuelo?
La pregunta es que por lo menos yo entiendo como por las matemáticas, o es lo que quisiera entender, que mejor sumar a las candidaturas más fuertes que hay a dividir el voto de la centroizquierda.
La pregunta, perdón, es...
No, esa es la pregunta.
¿Me puede repetir?
Que sí, que si el objetivo es derrotar a la derecha, mejor sumar fuerzas que dividirlas en teniendo más candidaturas presidenciales.
Esa es una afirmación, una pregunta. Voy a responderle a mi respuesta. Consuelo.
Por favor.
La primaria y lo que ocurrió en los últimos 6 meses en la prueba, que no lo han hecho mal, lo han hecho muy mal. Déjeme recordar el 17 de mayo, cuando Álvaro Elizalde se va con Heraldo Muñoz, Vlado Milosevic, a RD, a proponerle un pacto nuevo, dejando atrás a Yarna Probosti y a Jimena Rincón, candidata ganadora. Y entonces Boric y Jadue, en la desunión total, dicen no queremos porque ustedes representan los 30 años y porque Vlado Milosevic es neoliberal, fundador del Frente Amplio por lo demás. Y dicen, no queremos, pero se va a dividir la izquierda, no importa, nos importa esto. Vengan ustedes, pero no vengan todos. Vuelve Álvaro Elizalde. Vuelve y le dice al PRO y a la DC, sí, no me resultó, pero bueno, igual avancemos. Pero ya quedó la crema, Álvaro, ya hay dos listas. Eso pasó en los últimos 6 meses. Agrego 2 datos. El PPD y la DC hacen primarias en febrero, diciembre, con 2 candidatos, Heraldo y Jimena. Y no escucharon a su pueblo. Los bajan el mismo miércoles en que Álvaro Elizalde decide hacer eso. Eso ha pasado en los últimos 6 meses. Y yo frente a eso, como se los dije en toda la reunión, porque no fui yo, pero fue Camilo, fue la directiva, y lo dije públicamente. Oiga, esto es simplemente un desastre. Me dijeron, pero vamos a hacer un último intento. Una primaria que cuesta X y no quiero echarle más leña. Y me piden, por favor, Marco, respeta ese proceso, pero entendemos que no estés y que no reconozcas el resultado. Lo reconocieron, lo aceptaron, pero por favor no nos dispares. Y me quedé callado durante 2 semanas de la campaña de ellos. No di entrevista, no le disparé, intenté... pasarlo más piola. Y el resultado del sábado es un desastre. Salieron detrás de Briones todos los partidos sumados. El partido Michelle Bachelet de Allende, como dice Elizalde. El PPD de Ricardo Lagos. El Partido Liberal, el Nuevo Trato, la Nueva Savia. Sacaron, ya me puedo confundir, 30.000 votos con Narváez. Eso es un desastre. No soy yo el salvador porque sé lo que viene después para que escuche. No, intentaré ayudar y le propongo algo a propósito de unidad. Que hacia el final de la campaña... Yana Proboste tiene una clara ventaja sobre mí, llamaré a votar por ella. Ella, hacia el final de la campaña, espero reciprocidad, y espero que hoy día se pronuncie, le propongo este acuerdo. A diferencia de lo que pasó con Guille y con Frey, desde ya anuncio eso. Y anuncio algo más, si me permiten. Vamos juntos a un programa de gobierno único. Ya, ahora, los tres. Un programa, 3 candidatos. punto. Y la primera vuelta será la gran primaria de este mundo, en un mundo que fue conducido en el desastre. Pero, dos primarias, la mejor de la historia y la peor de la historia.
Pero Marco, me parece muy interesante, porque de hecho te haces cargo del argumento de quienes te acusaron en su minuto de ser el que impidió la victoria de Eduardo Frei sobre Sebastián Piñera en el 2010, pero
no
te haces cargo de eso. No, muy bien.
No me hago cargo de eso. No me hago cargo de eso.
Sí,
no.
Lo dijiste, pues, o sea, dijiste no. Que...
¿Cómo? A diferencia de la campaña que fue el inicio de Frei... No, pero tú afirmas... No, pues, Nicolás. Y deduces tú, te haces cargo que tú hiciste... ¿Cómo es la frase? Te haces cargo que yo hice perder a Frei. No, polemicé con Frei.
No, te haces cargo de que finalmente esa situación, independiente de lo que fuera, no se va a repetir. Pero no nos quedemos en eso, Marco.
Ah, exacto, eso sí.
Independiente de lo que sea, independiente de no sea culpa tuya, Frei habrá perdido por sus méritos, etcétera. No tengo idea, pero independiente de eso, tú está bien, pues estoy de acuerdo. Sí. No quería, porque la pregunta de cajón habría sido decirte, oiga, pero ustedes lo acusaban de esto. Tú ya te hiciste cargo de eso, perfecto. Pero mi punto es otro. Tres candidatos, un solo programa. Cuando tú tienes una barrera muy compleja que se llama primera vuelta, si tú divides fuerzas, puedes tener, estás súper de acuerdo, tienes un solo programa, pero tienes tres candidatos, divides, bajas significativamente tu probabilidad de pasar a segunda vuelta. Entonces, y por lo tanto conviertes la candidatura de un solo programa, la conviertes en inviable. ¿Cuál es el argumento para pensar que eso suma y no resta?
Yo comparto eso, estoy de acuerdo. Fue un tremendo error de Gabriel Boric haber hecho una primaria excluyente. Tremendo error. Tremendo, porque arriesga que efectivamente haya división, y la hubo. Dos listas parlamentarias al menos y dos candidatas al menos, y ahora somos tres. Efectivamente, Boric cometió un error enorme de dividir a la centroizquierda. Ahora, además, lo que veo, todos los indicadores que yo recibo, es que aumentan los indecisos. Aumentan los indecisos y que ya no...
No, eso lo dicen todas las encuestas, sin duda.
Y van bajando los candidatos, Nicolás. Dicen todas las encuestas que se han equivocado mil veces, así que las uso retóricamente, porque...
En las series largas no se equivocan tanto, ojo.
Y me da la impresión que el señor Sichel, el candidato, jefe de campaña de todos los que nombré antes, va arriba. Yo tengo muchos amigos internacionales y chilenos de todas partes. Y cuando alguien internacional me dice, ¿cómo está Chile? Le digo, mira, paradojalmente, después de uno de los peores gobiernos que se recuerda en la historia, ¿o acaso algún auditor está más rico desde que yo Piñera? ¿Algún auditor tiene más pega? ¿Está mejor la inflación? ¿Está mejor los ingresos? ¿Está mejor la pobreza, la desigualdad, la seguridad? Algunos de los que me escuchan. Y la pregunta es, ¿tú sabes que puede ganar el candidato de Piñera? Que está vivo Piñera, habla muy bien de él, ¿no? Vivo, en el sentido no irónico, inteligente, pillo, que nos pone como contradictor al ex jefe de campaña del ministro de Hacienda Bachelet, o al jefe de gabinete del actual Marco, gobernador nuestro de la metropolitana.
Marco, pero,
ese es el dato.
Marco, pero ¿por qué te hace? Pero ¿por qué entras? Tú eres un tipo tan brillante, ¿por qué entras en esa lógica? Porque cualquiera te podría contestar.
No lo puso nadie, lo eligieron 600.000 personas. Sí, es un dato también.
No, más de 600.000 personas. Ah, bueno, los que votaron por él, claro. Claro, o sea, no, finalmente es como mirar en menos a la ciudadanía, en fin, por un lado. Y por otro lado, Marco, lo mismo se podría decir de países que tú conoces muy bien en el entorno, en que la probabilidad de que sean reelectos es muy alta, y lo único que han hecho es aumentar la pobreza, etcétera. ¿Por qué cae en un argumento que tú bien sabes que es un argumento que tiene para todos los lados, cuando tienes muchos mejores argumentos y siempre has demostrado tener mejores argumentos que eso?
Te agradezco, y la pregunta es, para entender a qué me pronuncio.
No, la pregunta es es una pregunta súper directa, Marco. ¿Por qué tú recurres a retórica efectista y no a argumentos cuando tú tienes argumentos, sobre todo cuando uno conversa privadamente contigo?
¿Y por qué tanta virulencia en la afirmación y en la pregunta? ¿Por qué es
Marco, estás cayendo en el viejo truco. Estás cayendo en el viejo truco. No conviertas esto en algo personal. No lo convierta en algo personal, porque sabes que no es así.
Escúchate a ti mismo.
Yo no voy a pensar el palito, Marco.
No, pero va con adjetivos. Yo no voy a usar adjetivos de diferencia suya. Mire,
usaste mucho, Marco. Sí,
¿por qué no responden la pregunta? Porque yo tengo otra pregunta, porfa. Sí.
¿Cuál es la pregunta? Perdón, ¿me la repite, Nicolás?
No, pero que pregunta la Consuelo. Que pregunta la Marco. Eres un astro.
Bueno, con permiso. Marco, te quiero preguntar.
Nicolás, no al ironía, no la provocación es una entrevista, no es un debate contigo, salvo que las reglas del debate me las cuentes y vamos a un debate, yo te acepto las preguntas.
Marco.
Ya, con permiso. Marco Enrique, te quiero preguntar por Alejandro Guillé, también por Rodrigo Peñalillo, pero fundamentalmente por Alejandro Guillé, que él básicamente se baja de la lista parlamentaria tuya cuando no es posible tener una lista de unidad, pero lo hace también criticando que tú no estás colaborando a la unidad finalmente del sector.
Hablé con Alejandro y leí su declaración, no es lo que él dice ni lo que escribió.
¿Ya? ¿Por qué se baja entonces? ¿Por qué no decide ir con el PRO?
Lo que él me dijo y lo que leyó en la carta, no sé, usted habló con él, le digo otra cosa, no sé, yo leí la declaración, no sé si de una entrevista, que no sé, su pregunta la basa en qué, porque yo leí otra cosa.
No, es en base a la declaración.
En la declaración no dice que se baja el PRO, no sé por qué usted dice eso.
¿Cómo va en la lista? Estoy equivocada entonces. Si no lo pudiese aclarar, gracias.
Él es militante del Partido Progresista, pues no te entiendo.
Ah, entonces va a candidato.
No,
usted, pero Marco, ¿y por qué no va a candidato? Entonces, ¿por qué no va de candidato?
¿Por qué no va de candidato? Perfecto, el PRO no se ha bajado. No, él me ha dicho que no quiere, me dijo él, prefería ir en una lista unitaria, en una lista de altísimo riesgo como la que estamos nosotros ofreciéndole al país. Está en su derecho, es un senador, fue un duro adversario, es un adulto, no es un hijo mío, tomó su decisión. Uh-huh. Yo le he construido algún afecto ya porque hemos caminado juntos 2 meses. Y tengo una buena opinión. Y por tanto, a pesar de mi enorme diferencia en el pasado, busco lo que me une. No comparte y dice que va a ayudar a la unidad y lo agradezco mucho. Que juegue un rol clave en estos meses en la unidad. Me parece estupendo lo que Alejandro ha declarado y su declaración dice eso. Y yo hablé con él eso. Minuto antes de lanzar la declaración me llamó, porque es un tipo muy fino, para decirme, Marco, he hecho esto. Ya me había notificado de esto, porque veníamos trabajando hace mucho tiempo, en este escenario. Alejandro también planteó que las primarias...
Estoy mal interpretando la declaración donde dice la decisión de no repostular al Senado, lo hago entre las dificultades observadas para construir una lista parlamentaria común de centro-izquierda. Eso no es una crítica a tu candidatura presidencial. Alejandro Guillé va a respaldar tu candidatura presidencial, entonces.
No lo sé, pero es una crítica también, supongo. Si usted lo interpreta como una crítica, aprobó a Boric y a mí que no fuimos capaces de hacer la unidad, supongo yo.
Tenemos que ir.
Eso leo la carta.
Marco Enrique, nos comprometimos. Entiendo. Hasta 5 para las 9, se tiene que ir, le agradecemos, nosotros también tenemos que entregar esta posta. Marco, como siempre, un gusto, gracias.
Gracias, Marco.
Gracias. Que esté muy bien. Nicolás.
Igual, nos vemos.
Chao. Gracias, buenos días.
Disculpando los compañeros de Información Privilegiada.
Perdón.
Los dejamos. Gracias, chao.
Chao.